Bueno, seguimos en Punto de Encuentro, ya nos acercamos un poco más a terminar este primer día, y no hay nada mejor para terminar un primer día que hablar de literatura, de libros, de cosas que nos encuentran en las librerías para este tiempo, además, que está bueno leer. ¿Cómo le va, Rizzo?
¿Cómo les va? Buenos días para todos. Muy contenta de estar acá en este nuevo ciclo.
En este primer programa.
Sí, muy contenta, muy contenta. Muy feliz acá de compartir este rato con ustedes. Y como decías, Nano, qué mejor arrancar la semana con un poco de lectura. Empezamos hablando de política, siguiendo con lo que hablaba Javier Miranda hace un rato, que estuvo muy buena la entrevista. Yo también voy a hablar del resultado electoral y eso, pero...
Él hablaba de caravana multicolor.
Caravana multicolor. Yo sabés que me quedé pensando mientras que lo escuchaba afuera y dije, ¿está diciendo lo que dijo? Sí, la caravana multicolor, me sonó la Bersuit y la caravana mágica, ¿no? Una cosa así. Bueno, no, yo voy a hablar del Triunfo Multicolor, un libro del periodista Nelson Fernández, editado por Editorial Fin de Siglo, un libro que tiene en su portada una foto tomada atrás de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón delante de banderas de todos los partidos, que justamente es un libro que habla de lo que pasó y me parecía importante traerlo hoy porque en menos de un mes va a estar cambiando el gobierno. Y este libro, que se publicó a fin de año, pocos días después de conocido el resultado electoral, es un libro que sirve para entender qué fue lo que pasó, cómo se llegó a ese triunfo multicolor. Nelson Fernández es un periodista que ya había publicado libros sobre hechos electorales y política uruguaya y vuelve con este libro que va en su segunda edición, que tiene un enorme trabajo previo de lo que fue antes del triunfo de la coalición en noviembre, en esa segunda vuelta. Es un libro que comienza con eso para ir para atrás, de alguna manera.
Empieza con el hecho en sí y viaja para atrás para entender.
Para entender qué fue lo que pasó. Es un libro que tiene, como los libros de Nelson Fernández, mucho libro, mucho dato numérico, ¿no? Resultados de votaciones por departamento, por candidato. Es un libro que sirve como de consulta en ese sentido. A mí lo que más me llamó la atención del libro, y era lo que yo les comentaba antes en la tanda, capaz que nosotros que estamos como más empapados de la actualidad política y social, capaz que hay cosas que nos resultan que ya las conocíamos.
Sí,
bueno,
pero obvias.
No te acordabas de ese dato. Bueno, para un poco. Él explica que fue, ¿no?, ese derrumbe del Frente Amplio en distintos sectores, cómo fue la estrategia de Lacalle Pou que le permitió llegar a donde llegó. Pero a mí lo que más me llamó la atención del libro es toda la parte histórica, ¿no?
¿Histórica en relación a qué?
Por ejemplo, la historia de la familia Manini. Lo mencionaron Manini, porque Guido Manini Río fue sin duda la gran figura de esta elección, ¿no? Yo, por ejemplo, yo conocía bastante.
O sea, la historia política.
La historia política de los Manini, ¿no? Yo la conocía bastante porque yo lo entrevisté a Manini, pero no todo el mundo conoce la historia de Pedro Manini Ríos, que fue su abuelo, esa figura tan cercana a José Valle de Ordóñez, que después se separó y formó dentro otro grupo dentro del Partido Colorado, e incluso su padre en la década del 50 fundó, cualquier parecido con la realidad, ¿no?, fundó otro partido que le permitió salir diputado. Y después hay un capítulo que para mí también es muy importante, que tiene que ver con los Herrera. ¿Y por qué vengo a cuenta esto? Bueno, porque digamos que la gran dinastía política del Uruguay son los Valles, ¿no? Que, o sea, colocaron cuatro presidentes. No sé cuántos antecedentes hay en el mundo de casos así.
Quizá no haya tantos.
Hablando de gobiernos democráticos, ¿no? No vamos a ponernos, bueno, qué sé yo, reinados o cosas así, ¿no? Y si los Valles fueron la gran dinastía política del país, los Herrera son la segunda, ¿no? Porque Luis Alberto Herrera no llegó a ser presidente, pero fue el gran caudillo del Partido Nacional del siglo pasado, uno de los grandes caudillos. Y bueno, y los Herrera tuvieron un presidente que fue Luis Alberto Lacalle Herrera, y van a tener ahora a Luis Lacalle Pou, que es el bisnieto de Luis Alberto Herrera. Y el libro, lo que para mí tiene, que es interesantísimo, habla de la historia de los Herrera y de cómo llegaron los Herrera a Uruguay. Estamos hablando de una familia que llegó en 1749 a Uruguay. O sea, Uruguay no era Uruguay, y llegó el primer Herrera, Antonio Josep de Herrera Caballero.
Proveniente de
Andalucía, Jerez de la Frontera, ¿no?
Un andaluz.
Vino en un barco que era propiedad de la familia Herrera para instalarse en el sur de América, dedicado al comercio. Venía en carácter de secretario del cabildo de la Catedral del Notario Eclesiástico de Buenos Aires. Bueno, ese es el primero de los Herrera que después dio origen a esta familia. Bueno, después obviamente hay un repaso de quiénes fue cada uno de ellos. A mí me... Así como les decía, lo de los manillos,
es
lo tenía
el
más
dato
claro.
Que no te resultó yo obvio.
No me resultó claro. Para nada obvio. Por eso, el libro tiene muchos datos. Tiene historia, por ejemplo, de cómo esa ola progresista que se armó en su momento en la región, en comienzo del 2000, se fue cambiando y fue cambiando, virando el color político de toda la región. Y también hay un repaso de lo que fueron los gobiernos del Partido Nacional, o encabezados por el Partido Nacional, y de los pactos electorales en distintos periodos. Por eso digo que es un libro...
O sea, que es un libro interesante desde el punto de vista político.
Histórico, sí.
Geopolítico,
sí, geopolítico, como para entender. Y como digo, sobre todo para gente que de repente no está tan empapada de la actualidad.
Y la manera de escribirlo es, ¿encontrás al periodista o hay un literato ahí que aparece un,
no,
un
es periodista investigador? No, es información pura y dura. Pura y dura.
Bueno, por pura eso. Y dura, ¿cómo se nos ha hecho esa definición?
Sí, por eso.
O sea, es una crónica periodística de hechos históricos.
Exactamente. Ajá. Exactamente, organizado en varios capítulos, por eso te digo, que comienza y después va para atrás. Vamos a recordar Triunfo Multicolor de Nelson Fernández, de Editorial Fin de Siglo. Y ahora vuelvo con un libro que es uno de mis libros favoritos, que es un libro que ya tiene sus años, pero ¿por qué lo traigo a colación? Hace un algunas semanas yo hablaba de que se iba a grabar la serie, a rodar la serie Patria de Fernando Aramburu, el escritor vasco, que es una maravilla, y yo les decía, antes de ver la serie que se va a estrenar el año que viene, por favor vayan y lean Patria, porque es una belleza de novela y no se la pierdan porque puede quedar contaminada por lo que se vea en la serie. Bueno, misma recomendación para una de las grandes novelas de la literatura latinoamericana, que se llama Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez. ¿Por qué vuelvo con Santa Evita? Es un libro que es del año 1995, porque hace un par de semanas se conoció que Natalia Oreiro va a protagonizar Santa Evita en una serie de Disney que está prevista para el año próximo. Natalia Oreiro, que fue muy elogiada por la crítica por su papel de Gilda en aquella película, bueno, ahora va a representar al personaje que pocos personajes que reflejen más la argentinidad que lo que fue Eva Perón. Y no cometan el error de ver esa serie sin haberse dado el gusto primero de leer esta novela. ¿Por qué? Porque voy a explicarles un poquito por qué. Santa Evita, yo tengo acá una edición conmemorativa que me la compré el año pasado en la Feria del Libro, yo ya lo tenía.
Sí, parece...
Ay, es que es preciosa, la vi.
Muy
yo,
linda.
La novela es de 1995, yo ya la había leído en su momento cuando salió, porque a mí me gusta mucho Tomás Eloy Martínez, pero vi esta novela que era divina y ahora va a salir una todavía más grande y que tiene datos y tiene materiales, ¿no? Tomás Eloy Martínez es uno de los grandes periodistas y escritores argentinos, ¿no? Que se dedicó, en este caso es una novela histórica, sobre todo el proceso que fue el embalsamiento del cadáver, el embalsamado del cadáver de Eva Perón. No, todo el proceso del embalsamado, embalsamado, perdón que se me trancó, está contado, que es una maravilla, con una fineza. Es una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana. Algunos dicen, bueno, tenés 100 años de soledad y después esta está como en la lista de 5 novelas, ¿no? Vendida y traducida en decenas de idiomas. Justamente la semana pasada yo leía que se cumplieron 10 años de la muerte de Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez fue un gigantesco escritor, pero además para los periodistas fue como una referencia en la parte literaria, porque es uno de los grandes periodistas de lo que fue, lo que se conoce hoy como periodismo narrativo, fundador de revistas muy importantes de Argentina. Y él ha tenido libros que son maravillosos, ¿no? La Pasión según Trelew, por ejemplo, que es una investigación periodística de lo que fue un caso vinculado a violación de los derechos humanos en la dictadura. La novela de Perón, ¿no? Y tiene otra novela que es fantástica, con la que ganó el premio Alfaguara, que se llama El vuelo de la reina, que es del 2000-2002, por ahí. Y entonces, bueno, a partir de eso, me pareció que con la vuelta de Natalia Oreiro, es una novela, una serie que es obviamente muy taquillera, si está Natalia Oreiro va a ser por esta zona del mundo, me parecía que no hay que privarse. Y vieron que hay gente que dice que el comienzo de una novela es como decisivo, a ver si te engancha o no, ¿no?
Sí, a veces hay que darle un poquito de tiempo.
Yo le he leído, hay tanto libro para leer que si no te engancha, seguí claro, la vuelta, ¿no? Al despertar de un desmayo que duró más de 3 días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces puntadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado. El cuerpo huyendo como un caballo al galope. Y a partir de esta introducción, miren lo que viene, es este párrafo que para mí es genial, dice... No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935 con una mano atrás y otra adelante y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada menos que nada, un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa, con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza,
fue empollándose reina. ¿Quién lo hubiera creído? Es una maravilla. Todo el libro está contado. No, no, es que de verdad, léanlo, porque después no dudo que Natalia Oreiro lo va a hacer muy bien. Va a ser una serie que va a producir Salma Hayek, que también va a estar con la dirección de Rodrigo García. Rodrigo García es el hijo de Gabriel García Márquez, un gran director. Pero el libro es tan fantástico que léanlo, y los que no conocen, no han tenido la suerte de leer a Tomás Eloy Martínez, es una gran puerta de entrada para su obra.
A mí me deja siempre pensando de cuando los periodistas eran así.
Sí, qué lindo poder escribir así, ¿no? La verdad que sí.
Y ser los periodistas los que escribían así.
Lo que escribían así, absolutamente.
Sin duda. Un placer, Rizzo. A mí me deja, usted me deja exhausto, me deja temblando.
Bueno, para el fin de semana ya tenés muchas opciones para ir a leer.
Quedé ya temblando, tiene esa facilidad, me deja temblando.
Bueno, más un mate y se te pasa.
Sí, ya está el mate, ya está.